Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 11 minutitos nos separan de las 11 de la mañana en este día lunes en la República Argentina. Bueno, ya lo tenemos en línea, lo vamos a saludar a Johnny Villarruel. El fin de semana estuvimos haciendo ahí un intercambio, ¿no?, de temas sobre los que me parecía que podíamos estar hablando este lunes, pero no sé si vamos a poder abordar todos los temas, pero a mí me parece que tendríamos que hacer al menos alguna referencia, Johnny, a lo que está pasando, cómo ha irrumpido la figura de Milei y en las últimas horas declaraciones de Victoria Villarruel, que es la candidata a vice, presidenta por el espacio de La Libertad Avanza, donde ha puesto sobre la mesa un tema que tiene que los argentinos siempre nos ha dividido la opinión. Ha vuelto con un tema que hacía mucho que no se hablaba en nuestro país, lo que se conoció como la historia de los dos demonios, ¿no? En relación al terrorismo de Estado que vivió la República Argentina. Para mañana organizan una movilización, una marcha por este tema, porque este sector y quienes los apoyan, de alguna manera quieren reivindicar a los militares de aquella época, ¿no? También cuando se le preguntó qué pensaba sobre las madres de Plaza de Mayo, en especial sobre Estela de Carlotto, y dijo, ni más ni menos, es la madre de un terrorista. Bueno, y eso desató toda una andanada de opiniones, de análisis, en los distintos programas en el día de ayer. Creo que fue un domingo que estuvo atravesado, ¿no?, por esta cuestión. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Mónica. Buen día a la audiencia. Que tengan una linda jornada. No vamos a descubrir nuestra edad, pero hay cosas que yo las recuerdo muy bien. Más aún porque vengo de un hogar en donde tenía un papá que quizás no fue periodista porque no lo descubrió. Ajá. Pero un tipo muy, muy avezado en números, pero muy interesado hasta hoy en temas políticos. Yo usualmente me siento con mi papá a hablar, y creo que de una hora que esté hablando con mi papá, 40 minutos son la visión política que él me da con sus años de algunas cuestiones. Ajá. En ese lugar crecí. Yo crecí en un lugar en donde un día mi papá me dijo, hoy no vayas a la escuela. Raro en mi papá que me diga, hoy no vayas a la escuela. Ajá. Teníamos una inundación en calle Avellaneda, donde yo vivía en Nogoyá. En la puerta teníamos una inundación con agua de 40, 50, 60 centímetros en la calle. Mi papá me cruzaba él con bota de goma al otro lado y me decía, anda a la escuela. Y que un día mi papá me diga, no vayas a la escuela, debe haber pasado algo grave. Claro. Fue el 24 de marzo de 1976. El día que se inauguró el primero de julio del 74 también me dijo que no fuera, ¿no? Mi mamá me dijo, hoy no vayas a la escuela, el día que murió Perón. ¿A dónde quiero llegar, Mónica? Que quienes vivimos la salida de la dictadura, quienes vivimos aquella famosa época, ¿recordás?, en donde no se pasaba música inglesa y empezó a revalorizarse la música nacional. Ajá. Donde empezaron a surgir muchos cantores que tenían sus canciones revalorizadas, refrescadas o nuevas después de la dictadura. Ajá. Empezaron a hacer algunas canciones, ¿no? Uh-huh. Hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Uh-huh. Quien quiera oír, que oiga. Uh-huh. creo que esto es de la ópera Evita. La historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. En esta República Argentina, la irrupción de los militares no fue que un día los militares se levantaron con un dolor en el uñero del dedo gordo del pie y dijeron: vamos a hacer una revolución. Estábamos viviendo en Argentina la puja por el sillón que iba a dejar el general Perón libre, y en esa puja estaban López Rega, que lo había enmascarado a Perón para tenerlo bajo su mando, y hasta alguien dice que le apuró la muerte, cosas indemostrables. Y cuando la juventud peronista quiso ir a por un reparto en el poder, y fueron a aquella famosa plaza que convocó el general y empezaron a gritar, y el general los echó de la plaza a los imberbes. Entre los imberbes habían jóvenes dirigentes políticos llamados Kirchner, Bacanarvaja, Bedia, todos los que ganaron después en la década ganada. Recuerden que cuando la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces, hemos durante mucho tiempo consumido que los militares llegaron, se metieron de prepo en el gobierno, que sí fue de prepo, pero no fue porque un día se levantaron con ganas de hacer una revolución. No hablo de las anteriores, no hablo ni del 50 ni del 55, hablo de la última.
Sí.
En la época del tío Cámpora, antes del 76, las luchas intestinas del peronismo llevaron a la operación Traviata, cuando a Rucci se llama, fíjate vos por qué le llamaron operación Traviata al asesinato de Rucci. Se llamó Operación Traviata porque le dieron tantos balazos que parecía una galletita. Pero mirá, ¿hasta dónde llegó? Sí. Bueno, las luchas intestinas que se habían dado dentro de la estructura del peronismo, donde la juventud peronista, después ya disfrazada de ERP y de esto y de lo otro, empezaron a pelear y a pujar porque sabían que el general se moría y había un poder enorme que había creado el general dentro de la política del país. Bueno, esas luchas intestinas en algún momento llevaron a que se hiciera cargo del gobierno el gobierno militar. Yo cuento la historia, yo no estoy diciendo que está bien ni que está mal.
No, sí.
Cuento la historia.
Exacto.
Le cuento la historia. Entonces, cuando llega el momento en donde hay que hacer la revisión histórica de lo que pasó y hay que escribir la historia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Hoy se está contando la otra historia. Sí. La historia de los que también tuvieron muertos, pero no eran los muertos del ERP, de Montoneros, los muertos de la JP. Los muertos de enfrente, que los hubo. Por supuesto que los hubo. Y que fue criminal. Y que fue doloroso para los que estaban del otro lado. Pero como la historia la escribieron los que ganaron, hay otra historia. Bueno, hoy estamos entrando, y en esto quiero cerrar el editorial de hoy, estamos entrando en un camino peligroso, Mónica.
Sí, pienso lo mismo. Este camino es peligroso. Pienso lo mismo.
¿Sabes por qué? Sí, es muy peligroso. Yo quiero, quizás, me alegro que, no quiero decirle a la gente que estas coincidencias con Leiva no es porque hayamos estado de retiro espiritual analizando este fin de semana, sino porque hemos vivido una historia y tenemos una vivencia y una suerte de escalas de valores respecto de estas cosas. Yo digo que es muy peligroso, y esto lo digo a la audiencia, y creo que lo comparte Mónica conmigo, es muy peligroso, porque cuando uno se pelea con un amigo y nos vamos a reivindicar en nuestra amistad, no podemos pasarnos un año echándonos la culpa de por qué nos peleamos. No. El día que nos juntamos con un amigo decimos: che, vos y yo no podemos estar peleados porque somos muy amigos, loco. Yo me equivoqué, para vos yo me equivoqué y para mí vos te equivocaste. vamos a hacer una cosa, nos perdonamos lo que haya pasado, claro, y olvidemos para atrás.
Bien.
Porque el perdón tiene una condición. Dicen los místicos, los católicos y los que tienen fe, que la condición del perdón es el olvido. Ajá. Si no hay olvido, no hay perdón. Uh-huh. En realidad, lo que hay es un stand-by. Entonces, yo digo que esto en lo que estamos entrando es peligroso. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque vamos a hacer un revisionismo histórico de lo que pasó. Y lo que pasó ya pasó. Lo que sí, sucedió ya sucedió.
Sí. ¿Sabés lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa porque a mí me parece que es una condición, no sé si de todos los argentinos, pero viste que empezamos a enredarnos con cosas y con temas que nos van a empezar a sacar de foco de otras cuestiones que tenemos que pensar qué es lo que, qué, cuál es la Argentina que se viene y cuál es la Argentina que queremos. Si, con esto estamos llevando la discusión a la década del 70.
Y está absolutamente digitado todo esto, porque la idea es sacar de plano el verdadero problema que tenemos los argentinos, que no es Videla, Agosti, Vaca Narvaja, Bedia, Aramburu, o la JP o la AAA. Uh-huh. El problema que tenemos los argentinos, ese problema de los montoneros, ese fue un problema que tuvo la Argentina del 70.
Claro.
La Argentina de hoy tenemos otros problemas. Uh-huh. Y nuestros problemas presentes no son nuestra historia. La historia ya fue resuelta, irresuelta, cerrada, no cerrada, ya fue. No nos quedemos con la historia, porque nuestros hijos no merecen que nosotros los embardunemos con algo que nos sucedió, y si no lo supimos resolver fue porque hemos sido unos ineptos o porque no hemos tenido la valentía y la heroicidad de cerrar nuestra historia. Pero no manchemos el futuro de nuestros pibes con esta locura de volver a hablar de lo que pasó hace, en el año 1976, acá la cuenta, pero 76, sí. 86, pero sí. 96, 2006, 2016, vamos camino a los 50 años de lo que sucedió, sí, muchachos, por sí, favor. Pero todo esto está digitado, porque de alguna manera a quien reivindica la otra parte de la historia, de los que no escribieron la historia, hoy dicen, muchachos, hace 30 años que el que escribe la historia la escribió así. Yo quiero contarles que hay otra historia. Uh-huh. Claro. Entonces ahora vienen a contar la otra historia. Y entonces le viene al dedillo porque dicen, ¿vieron? Ellos están defendiendo a los militares. Ellos son los golpistas que van a quedarse con la dictadura, sí, y van, sí, a instaurar, sí, sí, una nueva dictadura. Sí. Y en realidad lo que están tratando es sacar de eje a un tipo que fue votado con sus ideas, buenas, lindas, feas, malas, pero con sus ideas. En definitiva, los que fueron votados con sus ideas nos trajeron hasta aquí. En los últimos años, desde Néstor Kirchner hasta acá, 2.500% de inflación. Sí. Nos trajeron hasta aquí los que estaban. Entonces, yo cierro con esto y quiero ser taxativo. No reivindico la dictadura, pero sé perfectamente que si la historia la escriben los que ganan, hay otra historia. Ahora, lo que pido, por favor, ruego y de rodillas, si es necesario, no, de rodillas no, porque de rodillas solo ante Dios, ruego y pido encarecidamente que, por favor, no hagamos revisionismos históricos que nos vuelvan a dividir, sí, porque no nos inventemos otra grieta más de las que ya tenemos.
Exacto.
Por favor, que lo que ocurrió hace 50 años no sea motivo para que sigamos hoy divididos camino a lo que viene, porque es lo que quieren, dividirnos para reinarnos. Y cierro con esto. Dijo José Sacristán en la película Solos en la Madrugada. Véanla, si la pueden ver, no sé si existe en Netflix, no consumo Netflix, pero Solos en la Madrugada. Es la historia de un conductor de radio con su locutora que hacían un programa que se llamaba Solos en la Madrugada. Y era un programa de radio que estaba en el post-franquismo, es decir, saliendo de la dictadura de Francisco Franco en España. Y tuvo una frase, yo no me acuerdo ni la temática de la película, pero la frase de la película fue cuando José Sacristán en su programa de radio le decía a los españoles: no podemos pasar nosotros 30 años
Exacto.
hablando de 30 años.
Exacto.
Repito, no podemos pasar nosotros 30 años hablando de los 30.
Buenísimo.
Gracias y hasta mañana.
Bien, John, gracias. Muy amable como siempre y muy claro como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo.